Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía. COPE Extremadura.
Estar informado.
11 minutos para las 3 de la tarde, es martes 23 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Fabián Vázquez, escuchas COPE Extremadura. Hoy se sigue hablando del tren y de esa manifestación prevista para el próximo 18 de noviembre en Cáceres por un tren digno para Extremadura. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha hecho este llamamiento a toda la sociedad extremeña.
La mejor manera de mostrar y de demostrar la vergüenza que representa hoy el tren en nuestra región es estar el 18 de noviembre en las calles de Cáceres, juntos, mandando un mensaje muy claro al gobierno de este país. No queremos nada más que los demás, pero tampoco menos. Los tiempos de la paciencia se agotaron y España está en deuda con Extremadura mientras esta vergüenza no se resuelva.
Señala Fernández Vara que a veces la sensación es que tenemos que estar cerca para que se nos escuche y ha pedido que alcemos la voz para que nos oigan en Madrid. Y es que se sigue el debate abierto también en redes sociales sobre si sería más apropiado manifestarse en Madrid o en Extremadura para exigir la alta velocidad para nuestra región. El Partido Popular lo viene anunciando. Monago estará el sábado 17 de noviembre en la Plaza de España de Madrid. Hoy el Partido Popular ha vuelto a insistir en que la manifestación debe ser en Madrid, pero no se hace para no molestar al gobierno central. A esto también ha salido al paso el presidente de la Junta de Extremadura. Señala que el año pasado se celebró una concentración lúdico-festiva y donde todos cedieron para que pudiera estar también el PP, quien gobernaba España en ese momento. Escuchamos a Fernández Vara y la respuesta posterior de Cristina Teniente, que dice que el acuerdo del pacto de ayer tenía el objetivo de echar al PP de la mesa.
Estuvo presente porque los demás cedimos, y en esa cesión es donde está el secreto de la victoria, en ceder todo el mundo. No puede ser que cuando te viene bien porque estás gobernando en España evites una manifestación, y cuando te viene mal porque ya no estás gobernando, pues ahora la quieras provocar.
Es una absoluta hipocresía decir este año que es mejor manifestarse en casa cuando el año pasado era urgente lanzar la voz de alerta en Madrid. Y la única diferencia entre lo del año pasado y lo de este año es que gobierna Sánchez y hay más amenaza. Esa es la única diferencia. En casita, para no incomodar a Sánchez, para no incomodar al PSOE, para ser la tropa de siempre y para tener a los palmeros aplaudiendo.
En Podemos siguen insistiendo en que han abandonado el pacto porque no se abren otras plataformas como Milana Bonita, aunque apunta que van a acudir a todas las manifestaciones que se hagan para exigir nuestro tren. Eso sí, Irene de Miguel cree que se debe hacer en Madrid, igual que hizo precisamente Milana Bonita el pasado 8 de septiembre.
Nosotras creemos que sería una buena idea, una buena opción, volver a repetir la manifestación del 8 de septiembre. Pero parece como que el gobierno del señor Vara no quiere molestar mucho al señor Sánchez y por eso se elige Cáceres.
Por cierto, Milana Bonita acaba de anunciar que no va a estar en la manifestación de Cáceres. Y en portada también una cita que se celebra desde hoy en Madrid. Es la feria del sector de frutas y hortalizas Fruit Attraction, que se celebra en IFEMA. Se cumplen 10 años de esta cita que reúne en la capital de España a 1.600 empresas expositoras y 70.000 profesionales de 120 países del mundo. 40 de esas empresas son extremeñas que acuden a este importante evento que se desarrolla hasta el jueves y que están apoyadas por Extremadura Avante, la marca Organis Extremadura y Alimentos de Extremadura, que siempre apoya al sector regional en búsqueda de la excelencia. COPE Extremadura tampoco faltará esta cita. Este jueves emitiremos Mediodía Extremadura desde Fruit Attraction. Así bien, este martes en Extremadura hablamos ahora de deportes. Estamos pendientes del Badajoz y del futuro de Pachi Salina, pero hablamos también hoy de otro deportista extremeño. Deportes COPE Extremadura, José del Pozo.
El ciclista pacense Rubén Tanco se ha proclamado campeón de la Copa de España de ciclismo a todo tras quedar en segunda posición en la última prueba de la competición celebrada el pasado fin de semana en Badajoz. Rubén Tanco corría en casa y eso se notó en la afición y en los ánimos que recibía el ciclista pacense. Tras una hora y cuarto de competición, la prueba se decidió en la última vuelta, donde el ciclista extremeño se encontraba en el pelotón de cabeza, pero el sprint final determinó la carrera y finalizaría en la segunda posición, que le bastaría para ser primer clasificado en la general y ganar el título. Tras la prueba, el campeón se mostraba emocionado en una experiencia que jamás olvidará.
Y en cuanto al tiempo, tenemos algún intervalo de nubes altas en Extremadura. Según la previsión de la EMET, podemos tener esta tarde algunas nubes de evolución y que pueden dejar algún chubasco. Poquita cosa sería, especialmente en las zonas de sierra, sobre todo en el sur. Las máximas oscilarán hoy entre los 23 y los 26 grados. Son y 53, estás escuchando los informativos de COPE Extremadura, donde te contamos la última hora de la región.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y de lo que también se está hablando hoy es de los presupuestos generales del Estado, porque de nuevo el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, los ha defendido. Dice que van a ser importantes para nuestra tierra porque se revalorizan las pensiones mínimas y porque sube el salario mínimo interprofesional, algo que beneficia a Extremadura porque somos la región con los salarios más bajos del país. También porque hay 400 millones de euros más para dependencia y a Extremadura vendrían al menos 12 millones de ellos. Y sobre las reuniones de Pablo Iglesias con Junqueras en la cárcel de Lledoners o con Íñigo Urkullu, el dendakari vasco, el barón extremeño señala que Iglesias habla a título personal porque no forma parte del gobierno.
Pues que a mí no me gustaría que Pablo Iglesias opinara sobre mi agenda y yo no voy a opinar sobre la suya. Que vaya y haga lo que le dé la gana. Está en su perfecto derecho también. Otra cosa es que, obviamente, no representa al gobierno y habla a título personal.
Además, Fernández Vara ha insistido en que el PAC de Aldea Centenera no se va a cerrar, sino que se toma una decisión en la reubicación de los recursos humanos y materiales. Así respondía al anuncio de movilizaciones para este jueves 25 de octubre de la plataforma del municipio frente a la Asamblea de Extremadura en contra del cierre del punto de atención continuada de Aldea Centenera. Y más movilizaciones. El sindicato CESIF, el mayoritario en el sector público, ha convocado para el próximo 8 de noviembre en Mérida una concentración ante los incumplimientos de la Junta de Extremadura. Señalan que tras el acuerdo firmado en función pública el pasado 20 de junio para recuperar derechos perdidos por los funcionarios, estos no han llegado a todos, como el desbloqueo de la carrera profesional o la flexibilización horaria a las 35 horas semanales. En este último aspecto se fijan especialmente en el SES. Si no se atienden estas reclamaciones, continuarán las acciones, también durante el primer semestre de 2019. Benito Román, presidente de CESIF Extremadura, pide que se convoque la mesa de diálogo.
De no hacerse, evidentemente, CESIF se está reservando otras acciones más contundentes, como son paros en los centros de trabajo y huelga si es preciso. Y esto no lo estamos haciendo porque CESIF quiera, sino porque los empleados públicos no lo están pidiendo.
También ha contestado este asunto el líder del Ejecutivo Autonómico. Fernández Vara respeta las movilizaciones, aunque relata el esfuerzo que está haciendo la Administración.
Se ha recuperado la paga extraordinaria, se han recuperado los derechos en las bajas laborales, se ha hecho un esfuerzo importante en el teletrabajo, se está haciendo un esfuerzo importante en las oposiciones, se ha hecho un esfuerzo importante en las 35 horas. Lo que nadie está contando de las 35 horas es que hasta tanto en cuanto la ley no se modifique, lo tenemos que hacer como lo estamos haciendo. A mí me gustaría hacerlo de otra manera.
Palabras de Fernández Vara tras el Consejo de Gobierno, en el que, entre otros asuntos, se ha aprobado la convocatoria de ayudas para realizar biocombustibles a través de biomasa. Acuerdo importante, dotado con 12 millones de euros. Se subvencionará la creación, mejora y ampliación de establecimientos industriales dedicados a la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de biomasa forestal de residuos agrícolas. Se subvencionará el 30% de la inversión con un límite de 2 millones de euros. También hoy hemos conocido un nuevo dato positivo de las exportaciones. Han subido durante el mes de agosto un 2,1% en Extremadura, si lo comparamos con 2017. Y alcanzaron los 158,9 millones de euros. Y ahora nos vamos a sanidad. Atención a este dato. Extremadura necesitaría 1.000 enfermeros para alcanzar la media europea. Es la principal conclusión que el sindicato SATSE extrae del estudio análisis de la situación de los enfermeros y enfermeras en los centros sanitarios de Extremadura. Actualmente en nuestra región hay 4,3 profesionales por cada 1.000 habitantes, la mitad de la media del continente. Damián Cumbre, secretario general de SATSE en Extremadura.
Si queremos ser una autonomía a la europea, hacen falta 1.000 profesionales de enfermería más de los que hay actualmente. Si no queremos ser Europa, pero por lo menos queremos llegar a ser la media del Estado español, en Extremadura faltan 500 profesionales de enfermería.
Y seguimos pendientes acerca del futuro macromatadero que pretende instalarse en Extremadura, en principio en el sur de la provincia de Badajoz. Se habla de Alconera o de Zafra. Todo tras conocer que Campofrío ha entrado a formar parte del grupo llamado Complejo del Ibérico de Extremadura, que conforman otras 6 empresas extremeñas y que ya han iniciado los trámites para que a comienzos de 2019 puedan comenzar las obras. Pero a este proyecto no le faltan pretendientes. El último, Plasencia. El alcalde de la capital del Jerte, Fernando Pizarro, hace este llamamiento a Fernández Vara.
Le pido a Vara que, si tanto quiere a Plasencia, utilice su poder, entre comillas, sus posibilidades, para convencer a esos empresarios de que Plasencia es una buena ubicación para esta aventura empresarial. Eso es lo que estoy pidiendo.
Y de cara a las próximas horas, te doy una cita. La Sala de Cumanos de Mérida coge a partir de mañana las segundas jornadas Mérida Cuna del Cristianismo. Comenzarán a las 8 de la tarde con una conferencia del historiador David Porrina. Se prolongarán hasta el 16 de noviembre y este encuentro trata de dar a conocer e impulsar el turismo religioso y a Mérida y a su patrona, la mártir Santa Eulalia, como una de las cunas del cristianismo hispano. José Miguel Galán es director de la Capilla Gregoriana del Cristo del Calvario.
El de conocer y el de dar a conocer mejor la historia de Mérida, ¿no? Todas esas vicisitudes que llevaron a, como resultado, a la pérdida de Mérida de su sede episcopal, ¿no?
Por cierto, en el sector del turismo, un dato negativo, las pernoctaciones hoteleras han descendido un 3,2% durante el mes de septiembre en Extremadura, según ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Pues con este apunte llegamos casi a las 3 en punto de la tarde. Ahora continúa la información en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.